Y después, posteriormente, un tercer conflicto, el yo del 生一起摸着山一样干干的来那个问题。Como yo le estaba lleno de contradicciones, nosotros tratamos de alguna forma de buscar un equilibrio. Nosotros tratamos por todos los medios, inevitablemente, de autoengañarnos para no darnos cuenta de nuestras propias contradicciones. Ahora bien, cada uno de esos yoes que cargamos en nuestro interior posee los centros intelectual, emocional y motor. Es una persona completa. Cada uno de esos yoes que llevamos en el interior de nuestro cuerpo incuestionablemente tiene su propio criterio, sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias emociones y pasiones. Así que no somos en verdad nosotros personas responsables. Y a la hora de la muerte, ¿qué sucede? La muerte es una recta de quebrado. Termina la operación matemática, lo único que continúa son los valores. ¿Y qué son los yoes? Los valores psicológicos que cargamos dentro. Los hay buenos, los hay malos, los hay útiles, los hay inútiles. Todos estos yoes que en nuestro interior cargamos ríen por la supremacía. Cada uno de ellos tiene el alma, el Señor. El yo psicológico que hoy controla la máquina. Y jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces la personalidad se retira y la pobre dama queda decepcionada. El yo y jura lealtad a una causa, es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con tal juramento. Y el sujeto se retira, quedando sus compañeros desconcertados. En realidad, de verdad, que nosotros somos máquinas controladas por múltiples yoes. La muerte, le repito, es la recta del quebrado. Termina la operación matemática, lo único que continúa son los valores, positivos o negativos. Estos yoes, estos valores son los que continúan, se sumergen en la eternidad, se sumergen en la dimensión desconocida que nos traga la eternidad. Incuestionablemente los valores dentro de la eternidad se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. La eternidad se traga sus valores psicológicos y después los expulsa de su seno. Conclusión, es obvio que tales valores retornan para reconstruir una nueva personalidad. Y así es como esos valores de la naturaleza vuelven a la existencia. Se nos ha dicho con justa verdad que continuamos en la semilla de nuestros descendientes. Así que la existencia que actualmente poseemos no es la única. En el pasado tuvimos otra existencia. Y mucho más hacia atrás en el tiempo tuvimos distintas existencias. Si no recordamos nosotros nuestras vidas pasadas, se debe esto a que siempre anduvimos fuera de casa. Hay que distinguir, mis queridos amigos, entre yo y el ser. Los yo, el yo, o los yoes, para ser más claro, y el ser son diferentes. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Allá dice el ego, es decir, los yoes presentes, el ser está ausente. Y como sea, el ser es lo real y está ausente. Obviamente, un testigo de lo que sucede aquí en casa. Así pues, ¿cómo podríamos recordar nuestras vidas anteriores si siempre anduvimos fuera de casa? Cuando uno despierta la conciencia puede recordar sus vidas anteriores. Entonces puede verificar por sí mismo la ley del eterno retorno de todas las cosas. Retorna la primavera, el verano, el otoño y el invierno cada año. Retornan los días, los definidos años, todo retorna. Retorna la tierra, el punto de partida original. Retornan los átomos dentro de la molécula al punto original de partida. La ley del eterno retorno es la ley de todas las cosas. ¿Por qué no habrían de retornar los difuntos? bien retornada. Los que aquí estamos presentes hemos retornado muchas veces. Y aquí nos encontramos, obviamente hemos tenido en el pasado muchas existencias. No las recordamos es porque estamos dormidos. Tenemos la conciencia dormida. Últimamente la conciencia se ha embutido entre los distintos elementos humanos que constituyen el mí mismo, el individuo. La conciencia se haya enfrascada entre los diversos yoes. El conjunto constituye en eso que se llama error. Si nosotros desintegráramos esos yoes, si nos redujéramos a polvo de la cósmica, la conciencia despertaría. Así por ese camino recordaríamos todas nuestras vidas anteriores. Es posible desintegrar esos yoes. Para tal proceder se necesita de una didáctica. Existe tal didáctica que puede ser explicada con una dialéctica de fondo exacta en matemática. Obviamente, en el terreno de la vida práctica donde nosotros podemos descubrir sobre nuestros propios errores psicológicos. Totalmente integrar precisamente esos errores, esos agregados únicos, esos yoes que perjudican a nuestros defectos. Indubitablemente necesitaremos nosotros de un gimnasio psicológico. Tal gimnasio existe aquí y ahora. Es una relación precisamente con nuestros semejantes, como podemos autodescubrirlo. En relación con nuestros familiares, o en la calle, o en relación con nuestros compañeros de trabajo, o en la escuela, en el centro, etc. Los efectos que llevamos escondidos afloran en forma espontánea y natural. Y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes como es que sea en época de guerra, entonces nos podemos ver. Defectos descubiertos se corresponde a algún yo. Defectos descubiertos debe ser analizado juiciosamente. Debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica y debe ser enjuiciado críticamente con el propósito evidente de comprenderlo profundamente en todos los terrenos de la mente. Defecto que ha sido debidamente comprendido debe ser de inmediato eliminado. La mente por sí misma no podría alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Podría rotularlo, sí, con diversos nombres, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, fortalecerlo o debilitarlo, condenarlo o bien justificarlo, etc. Pero más jamás aniquilarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder capaz de desintegrar errores psicológicos. De buscar un poder capaz de reducirlos a polvareda cósmica. Si imploráramos nosotros ese poder, estoy absolutamente seguro que aniquilaríamos cualquier defecto de tipo psicológico. El poder ha sido llamado por los indostales en la tierra sagrada de los Vedas, Kundalini y Shakti. En el Egipto se denomina Isis, la madre divina. Y en nuestro antiguo país, México, se le denominaba Tonantzin. Entre los griegos era la casta Diana. Así que ese gran poder no es otra cosa sino el eterno femenino, Dios Madre. Existe dentro de nosotros, sí. Existe en nuestra vida. Allí se halla la tele. Si nosotros nos concentramos intensivamente en Dios Madre, en ese eterno femenino, si la invocamos juiciosamente con el propósito de que desintegre un defecto psicológico que previamente hayamos comprendido, estoy seguro de que seríamos asistidos. Y esa potencia magnética del Kundalini Shakti, la sintaxis didáctica de tipo muy especial, que puede ser explicada con una dialéctica trascendental y trascendente, ecumenica en un 100% y divina a fondo. Dios Madre es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Místicos de todas las edades rindieron culto a la Madre Cósmica. Mas nunca pudieron comprender que dentro de nosotros mismos subiace dal principio divinale eterno. L'importante sapere è la base divina con il proposito di disintegrare lo gioie che è citato qui in questa pratica. Questo è il cammino e continuando con questa didattica, ora con nosotros eliminando completamente todo lo que agregado psíquico significa en nuestro interior cargamos. Cuando un agregado psíquico, es decir, cuando uno de esos yoes se desintegra, la esencia, es decir, la conciencia enfrascada, embutida en ese tal yo, se emancipa, se libera. Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia de tierra y un 96%. Pero desintegrando estos yoes, estos agregados de tierra, Gautama y Buda Sakyamuni, que muriera envenenado en el Asia por sus enemigos, también tuvo un 100% de conciencia cósmica. ¿Tenemos nosotros de Quetzalcóatl, el Cristo mexicano? Obviamente gozó de una conciencia espléndida, gozó también de un 100% de conciencia despierta. Cuando uno despierta la conciencia, puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Cuando uno despierta la conciencia, puede conocer de inmediato y en forma directa los misterios de la vida y de la muerte. Cuando uno despierta la conciencia, puede entrar en contacto directo con los seres inefables que viven más allá del sepulcro. Cuando uno despierta la conciencia, puede ponerse en contacto directo con el rey del mundo. Yo digo a ustedes, mis amigos, que en verdad existe un rey del mundo. Quiero referirme en forma enfática a Melchizedek, rey de Salem, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, el cual permanece sacerdote por siempre. Ese hombre vive en Agartí, dentro del interior de la tierra. Fantasías dirán los profanos y profanadores, utopías, absurdos de este hombre que habla en plena conferencia. Pero así no pensaba el gran Kabí Jesús. Él dio testimonio de Melchizedek y lo citó con profunda reverencia. Dice la historia que cuando Abraham, el profeta, venía de la derrota de los reyes de Sodoma y de Gomorra, encontró a Melchizedek. Él habitaba, se dice en la historia, dentro de una fortaleza. Más tarde, en el lugar donde esa fortaleza militar existía, se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Abraham celebró la unción gnóstica, es decir, el partimiento del pan y del vino con Melchizedek, y le dio también las primicias. Melchizedek correspondió a Abraham, regalándole una copa maravillosa, el Santo Grial. Esta copa fue llevada por Abraham mucho más tarde a otros lugares. La poseyó la reina de Saba. Y cuenta la tradición que la reina de Saba se la llevó al rey Salomón. Mas queriendo aquella reina, primero que todo, conocer la sabiduría de ese sabio, le sometió a pruebas. Salomón salió victorioso en todas las pruebas. Una prueba definitiva. Sucede que la reina de Saba traía 25 jóvenes, hombres y mujeres, todos igualmente vestidos, igualmente arreglados y de la misma edad. Los jóvenes venían bien rasurados y hasta pintados. Total, que no se sabía quién era quién, cuáles eran varones, cuáles hembras. La reina de Saba, como condición básica, le exigió a Salomón que de inmediato señalara a los varones y a las hembras. Salomón, como siempre, con su tremenda sabiduría, ordenó a todos los 25 que se lavaran las manos. Y la forma como cada uno se iba lavando las manos, les conocía y decía, este es el varón, aquella es hembra, etc. Así salió el sabio Salomón victorioso y recibió la copa sagrada. Cuenta la tradición que le echó a Ben Pandira, el líder, el gran carne de Jesús, sobre esa copa bendita como celebró la última cena. Obviamente, después, durante la crucifixión, sucedió algo insólito.